Últimamente he estado apostando en una web llamada Polymarket. He apostado en la gala de los Oscars. He apostado a que Trump diría 6-7 y que Bitcoin subiría en los próximos 5 minutos. Así es, amigos, he vuelto a perder mi dinero por motivos estrictamente periodísticos. Por si alguien aún no sabe de lo que hablo, hay un lugar en internet donde puedes apostar por cualquier cosa que sucede en el mundo. ¿Quién será el próximo líder supremo de Irán? ¿Cuántos tweets escribirá Elon Musk esta semana? ¿Revelará Estados Unidos la existencia de los extraterrestres? ¿Regresará Jesucristo a la Tierra antes de 2027? Ese lugar se llama Polymarket y, según su creador, es mucho más que una simple casa de apuestas.
You make money if you're right, you lose money if you're wrong. And as a result, it creates this information that's really useful for people.
Sé lo que estáis pensando. Otro chaval que parece haber salido directamente de una serie para adolescentes de Disney Channel y que ha sido portada en Forbes. ¿Qué podría salir mal? No sé, demasiadas similitudes con Sam Bankman-Fried, Elizabeth Holmes, Adam Neumann y el mismísimo Do Kwon. Vale, este último no fue portada en Forbes, pero también podría haber salido en Disney Channel como elemento racializado del elenco. La cuestión es que Shane Copeland, con su sonrisa inocente, vestimenta monocromática y peluquero en Manhattan, camina con ánimo de hacer de este mundo un lugar mejor gracias a las apuestas con criptomonedas. Nació en 1998 y creció en el Upper West Side de Manhattan, New York. Os dejaré fotitos del barrio en pantalla porque seguro que os sonará de alguna peli, y no de una peli del Bronx precisamente. Shane es todo un OG del mundo cripto. Compró Ethereum en su ICO cuando valía 30 centavos de dólar y dejó la universidad para dedicarse a sus proyectos cripto. La cosa no empezó fácil. Según publicó en Twitter, en 2020 ya había fundado Polymarket, pero estaba bastante apurado con su situación. Se estaba quedando sin dinero y trabajando desde su oficina en el cagadero. Bastante épico. En esa época, cansado de ver predicciones falsas sobre el coronavirus, Shane decidió desarrollar una plataforma que permitiera a los usuarios dar su opinión cualificada sobre cualquier evento. Pero no en plan cuñado en la cena de Navidad. Aquí, si decías algo, tenías que poner el dinero encima de la mesa. Su objetivo era que las predicciones fueran más fiables que la CNN. El proyecto empezó a despegar poco a poco, pero el pelotazo llegó a finales de 2020, cuando predijeron correctamente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Llegaron los inversores. El Intercontinental Exchange, matriz del New York Stock Exchange, invirtió 2.000 millones. 1.789 Capital, fondo de Donald Trump Jr., invirtió una cantidad desconocida. El propio Donald Trump Jr. entró como consejero. El resto es historia. Polymarket tiene una valoración de 9.000 millones de dólares y, según Forbes, Shane se ha convertido en el multimillonario hecho a sí mismo más joven del planeta. La filosofía que hay detrás de estos mercados de predicciones es que, si dan un incentivo a la gente para compartir sus conocimientos, se podrá predecir exactamente lo que va a suceder en el futuro. Y en teoría parece que funciona porque medios como el Wall Street Journal o el Washington Post ya citan las probabilidades de Polymarket para estimar qué es lo que puede ocurrir en el mundo real.
It's the most accurate thing we have as mankind right now, until someone else creates some sort of super crystal ball.
Vamos, que ahora, en vez de echar unos euros a ver si gana los Asuna, puedes ayudar a cambiar el destino de la humanidad. Y aunque lo de ganar dinero parece secundario, hay gente que se ha hecho millonaria prediciendo quién iba a ganar las elecciones en Estados Unidos. Otro usuario ganó 400.000 dólares apostando por la captura de Maduro, y recientemente sucedió algo parecido cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. Y antes de que vayáis corriendo a apostar, ya os aviso de que hay un problemón con el uso de información privilegiada, pero de eso hablaremos luego. Ahora vamos a hablar de la parte técnica de Polymarket, pero como siempre, aterrizando conceptos para que todos podamos entenderlo bien. Polymarket es un mercado de apuestas que opera con criptomonedas. Eso ya es una peculiaridad interesante, porque el uso de criptomonedas permite crear una arquitectura totalmente diferente a la típica casa de apuestas. Para empezar, en una casa de apuestas tradicional, cada uno se tiene que registrar con su nombre, apellidos, DNI y de alguna forma probar su identidad para apostar. ¿Qué es lo que solía pasar con estas casas de apuestas? Que la casa siempre gana, y para asegurarse de que la casa siempre gana, utilizan técnicas abusivas como bloquear las cuentas de los usuarios ganadores. Por si alguien lo quiere comprobar, una simple búsqueda en Google le llevará a decenas de despachos de abogados en España especializados en recuperar cuentas de usuarios a los que las casas de apuestas les han bloqueado la cuenta. Ya solo por eso, a mí me parece que los gurús que te venden que puedes vivir de las apuestas son unos vendepeines, pero no va de eso este vídeo. La cuestión es que, al operar con criptomonedas, tú solo tienes que tener una billetera que funcione en la misma red que Polymarket, que es Polygon, y solo tienes que conectar la billetera para empezar a apostar. Esto significa que no hay una comprobación de identidad. El usuario es prácticamente anónimo, aunque ya sabemos que luego se podrá rastrear las transacciones en busca de pistas, pero la realidad es que cualquiera puede crear una cuenta o varias y apostar sin que nadie sepa quién es. Y esto es importante que quede claro porque en parte explica por qué el uso de información privilegiada no es un problema para Shane, sino una característica intrínseca de este negocio. Pero como una imagen vale más que mil palabras y perder dinero vale más que mil imágenes, voy a mostraros cómo es todo por dentro. Para registrarse solo se necesita una wallet de criptomonedas que normalmente es una extensión de navegador. Conecto mi billetera y me pongo a analizar las vastas oportunidades que me ofrece el mercado de predicciones. Puedo apostar por el precio del petróleo, por un alto al fuego en Irán o por el derby Arsenal-Chelsea. Pero yo estudié audiovisuales, o sea que voy a apostar por quién se llevará el premio al mejor actor en la gala de los Oscars. Es curioso porque Polymarket muestra un histórico de cómo han ido evolucionando las apuestas. Ahí se ve cómo Timothy Chalamet tenía todas las de ganar durante los meses previos hasta marzo, cuando de repente cae en picado en las apuestas. Esa caída coincide con unas declaraciones que hizo, charlando con Matthew McConaughey, sobre el descenso de espectadores en el cine. Según Chalamet, a nadie le importan ya el ballet y la ópera. Esa frase ha enfadado bastante y según los que saben, eso ha sido suficiente como para que se vaya olvidando del Oscar. Ahora el favorito es Michael B. Jordan, por una peli de vampiros negros donde interpreta a dos personajes, pero a mí no me gusta seguir al rebaño, así que decido preguntar a Jordi Maquiavelo.
Pues a ver, la cosa parecía hace unas semanas de Timoteo, bueno, entre Timoteo y Michael B. Jordan. Está entre esos dos la cosa. ¿Quién será? Ni puta idea. ¿Me estás preguntando esto para apostar, hijo de la gran puta? ¿O qué es esta pregunta?
No, Jordi, no. No estamos apostando. Estamos prediciendo.
Si tuviera que apostar yo... Bueno, está ahí la cosa, ¿eh? Está complicado saber. Pero yo apostaría mi dinero a Michael B. Jordan.
Yo quería que ganara DiCaprio, pero si Jordi dice que apueste por el hijo de Apollo Creed, apuesto la cantidad de 50 euros, que al cambio son 54 USDC, por Michael B. Jordan, y espero ansioso a la gala de los Oscar. Durante la espera, el valor de mi apuesta va variando, y cuando veo que ha bajado 4 dólares, me planteo si no es momento de vender. Pero eso es de cagones y hemos venido aquí a jugar. Os diría que esa noche estuve despierto esperando a ver el resultado, pero la verdad es que dormí como un tronco. Al día siguiente me desperté y resultó que habíamos ganado. Muchas gracias, Jordi Maquiavelo, por incentivar a los jóvenes a participar en apuestas con criptomonedas. Después de esa victoria me encontré con esta entrevista a un chaval que se hace llamar Doomer y dice que el año pasado ganó casi 3 millones de dólares en Polymarket y una de sus apuestas más curiosas fue la siguiente. Tocaba predecir a quién nombraría vicepresidente Donald Trump. 5 meses antes del nombramiento, votó por J.D. Vance, que según Polymarket en ese momento tenía un 2% de probabilidades de ser elegido. Su análisis consistió en la cantidad de sílabas que tiene J.D. Vance.
So that goes back to 2016 when he picked Mike Pence. And buried in one of the articles for why he picked Mike Pence is that Mike Pence had a one-syllable name. And Trump has a one-syllable name. And Trump is very into marketing. And so I was looking at the names and I was like, who's one syllable? And not only is Vance one syllable, he's only 2 letters off of Pence.
So you bet $4,000 and you ended up winning $250,000?
Yes.
Después de escuchar eso decidí que yo también podía, que con estudio y perseverancia podría hacerme rico en Polymarket, así que me puse a apostar. ¿Donald Trump dirá 6-7 en la próxima conferencia? Fijo. ¿Bitcoin subirá en los próximos minutos? Por supuesto. ¿Ethereum? También. ¿Solana? Desde luego. Sin la ayuda de Jordi Maquiavelo no consigo acertar nada, o sea que busco dónde apostar los 40 dólares que me quedan y encuentro la siguiente predicción. ¿Confirmarán los Estados Unidos que existen extraterrestres para el 31 de diciembre de 2026? La predicción tiene un volumen de 22 millones de dólares. Apostando que no, puedo sacar un 19% de rentabilidad, lo cual a los criptobros les parecerá que es perder el tiempo, pero para los que invierten en fondos y en cosas más tradicionales no está para nada mal, con la única pega de que si no aciertas, lo pierdes todo. Es lo que tiene el mundo de las apuestas. Un paso en falso y lo pierdes todo. En eso se diferencia del mundo de las inversiones, porque cuando tú inviertes, por ejemplo, en un fondo indexado, lo más probable es que a largo plazo ganes. Pero incluso si pierdes a corto plazo, es prácticamente imposible que tu inversión se vaya a cero. Por eso es más inteligente invertir que apostar. Y por eso el patrocinador de este vídeo es TradeRepublic, el banco que utilizo yo para mis gastos personales. Por un lado, TradeRepublic te da un interés solo por tener tu dinero en efectivo en la cuenta. Actualmente puedes obtener un 2,02% TAE, lo que significa que tu dinero no se queda parado como en un banco tradicional. Puedes dejarlo ahí mientras esperas una oportunidad o mientras decides dónde invertir y al menos sigue generando algo de rentabilidad. Recuerda que si eres de España tendrás un IBAN español. Eso significa que los impuestos de los intereses se gestionan automáticamente, cosa que está muy bien. Por otro lado, Trade Republic también es un broker en el que puedes invertir en acciones, ETFs, fondos y bonos desde un euro. La aplicación funciona muy bien, es muy fácil abrir una cuenta, hacer transferencias e incluso tiene Bizum, así que todo se puede gestionar desde el mismo sitio. También tiene una tarjeta de débito bastante chula que te da un 1% de saveback en el plan de inversión que hayas elegido. Y cuando pagas en el extranjero, te aplican el tipo de cambio de Visa sin comisiones adicionales. Esto lo pude comprobar cuando fui hace poco a Rumanía. Te dejo un enlace en el comentario fijado para abrirte una cuenta gratis y ahora sí, continuamos. Llegados a este punto, puede que te estés preguntando cómo de legal es una plataforma como Polymarket, si está regulada, si hay algo turbio detrás, y la respuesta no la tengo muy clara, pero lo que sí que tengo claro es que las cosas están mejorando muchísimo en cuanto a regulación para los mercados de predicciones, al menos en Estados Unidos. Fuera de ahí ya es otra cosa, pero en Estados Unidos, desde luego, el viento se les ha puesto de favor. Vamos un poco con la historia de Polymarket. Recordemos que se funda en 2020. En 2021, solo un año después de la fundación, la CFTC abre una investigación contra Polymarket. La CFTC es la Commodity Futures Trading Commission. Es el ente que regula los mercados de derivados, futuros, opciones, swaps sobre materias primas, etc. El ente que más os sonará a la mayoría es la SEC, la Securities and Exchange Commission. Pues bien, la diferencia, por hacerlo sencillo, es que la SEC regula el mercado de las securities, que hacen referencia a acciones, fondos, bonos, las inversiones típicas que haces en tu broker. Y la CFTC regula las commodities, que tienen más que ver con bienes tangibles, materias primas, oro, petróleo, aunque en la práctica estos activos se negocian con derivados complejos como contratos de futuros y demás. La cuestión es que en el mundo de las criptomonedas existe un debate bastante grande de quién debe regular estos activos. Si se deberían considerar securities o commodities, es un debate interesante. Por ejemplo, dicen que Bitcoin es como el oro y que por lo tanto debería estar regulado por la CFTC. Bueno, los bitcoiners originales dirán que no debe estar regulado, pero ya me entendéis. No vamos a entrar en este debate, pero me parecía interesante haceros esta introducción para crearos una imagen de los principales actores en esta historia. Bien, en este debate de quién regula quién, la CFTC empezó a investigar a Polymarket porque consideró que lo que estaban ofreciendo eran, cito textualmente, contratos de trading online de operaciones binarias basadas en eventos. Dicho de otra forma, la CFTC consideró que si pones una predicción, por ejemplo, Trump ganará las elecciones y tienes dos opciones, sí o no, estos son opciones binarias, y las opciones binarias son derivados financieros que en Estados Unidos, por ley, están reguladas por la CFTC. Por supuesto, Shane Copeland, cuando fundó Polymarket, no fue ni a la CFTC, ni buscó cómo registrarse, ni conseguir una licencia, ni nada. Vamos a ver. Recordemos que estaba trabajando desde un cagadero en Manhattan. Eso terminó en una multa por parte de la CFTC de $1.4 millones y la obligación de prohibir el acceso a la plataforma desde Estados Unidos. Realmente, como hemos dicho, no se puede controlar la nacionalidad de los usuarios porque cualquiera puede conectar una billetera sin dar ningún dato, por lo que lo único que podían hacer era un bloqueo regional genérico que cualquiera con una VPN puede sortear con facilidad. Pero más que el bloqueo, yo diría que para Shane el problema era la imagen que daba esa prohibición. Recordemos que Shane en ningún momento vio este proyecto como un casino de 3 al cuarto. Para él, Polymarket es un mercado de información, un lugar donde encontrar predicciones que luego son útiles para comprender el mundo o para prepararte para el futuro. En esa misión, enemistarse con la CFTC iba en su contra. Por eso acató con las exigencias de la CFTC y efectuó el bloqueo regional. Y no solo eso, sino que fichó a un expresidente de la CFTC para mostrar su buena fe y mostrar que quería colaborar. Pero las cosas empeoraron cuando en 2024 el FBI hizo una redada en su apartamento en el barrio Soho de Manhattan y confiscó sus teléfonos y ordenadores. No hubo detenciones, pero en ese momento el Departamento de Justicia estaba mosqueado porque, a pesar de la prohibición, consideraban que Polymarket estaba permitiendo que usuarios estadounidenses siguieran operando en su plataforma, cosa que, como hemos explicado, por cómo está creada la plataforma, es casi imposible de impedir. Igualmente, otros países se unieron a la cruzada y prohibieron el uso de la plataforma o la incluyeron en listas negras en Francia, Polonia, Singapur, Suiza, Taiwán y más. Visto así, cualquiera diría que Polymarket estaba acabada, pero puede que alguien haya estado atento a las fechas y se haya fijado en los años en los que Polymarket tuvo problemas: 2021, 2022, 2024 son los años en los que gobernó Joe Biden. En 2025, Donald Trump volvió a entrar en la Casa Blanca y el giro fue de 180 grados. Una de las primeras cosas que ocurrió con el cambio de gobierno fue que Rostin Benman, el entonces presidente de la CFTC, recogió sus bártulos y se fue. Este era un hombre que había colocado Joe Biden y que con la llegada de Trump decidió dimitir. Entonces la CFTC tuvo varios candidatos, evidentemente todos con ideas pro-cripto, al igual que Trump, y terminó en la silla Michael Selig. Este es ahora el presidente de la CFTC. Como veis, en su biografía de X subraya su lealtad a Donald Trump y quiero que escuchéis una declaración que subió hace no mucho a su cuenta de X para que veáis qué perspectiva tiene de los mercados de predicciones.
Prediction markets aren't new. The CFTC has regulated these markets for over two decades. They provide useful functions for society by allowing everyday Americans to hedge commercial risks like increases in temperature and energy price spikes.
Así es, amigos, el jefe del organismo encargado de regular los mercados de derivados en Estados Unidos considera que una web de apuestas con criptomonedas tiene funciones útiles para los americanos de a pie, porque así pueden tomar decisiones financieras de forma inteligente consultando cosas como el tiempo, por ejemplo, porque por supuesto tener la órbita terrestre llena de los satélites con la tecnología más sofisticada del sistema solar es menos eficiente que un mercado con un montón de pirados apostando con criptomonedas. En fin, poco antes de que Selig se sentara en la silla del presidente de la CFTC, las cosas ya estaban cambiando para los mercados de predicciones. En mayo de 2025, la CFTC dejó de luchar contra Kalshi, el principal competidor de Polymarket. En diciembre de 2025, el Departamento de Justicia y la CFTC también cerraron la investigación contra Polymarket. Shane estuvo hábil y compró ese mismo año una empresa llamada QCEX por 112 millones de dólares. Esta fue una jugada interesante porque QCEX era una bolsa de derivados que ya tenía una licencia de la CFTC. Por eso, ahora si scrolleas hasta abajo en la web de Polymarket, puedes leer en letra pequeña que Polymarket US es operado por QCX LLC. Así es como ahora es una compañía con licencia y con pleno derecho a operar dentro de los Estados Unidos. No tengo ni idea de quién aconsejó a Shane hacer ese movimiento, pero desde luego fue una jugada inteligente, aunque tampoco es sorprendente porque, como ya hemos dicho, en el consejo de administración de Polymarket está un expresidente de la CFTC y ahora se le ha sumado el hijo del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr. Esto se debe a que su firma de capital riesgo, 1789 Capital, realizó una inversión cuya cuantía es por ahora desconocida, pero se sabe que con esa participación entró en el consejo de Polymarket y no solo eso, sino que también invirtió en Kalshi y lo nombraron consejero estratégico. Por cierto, no sé si soy el único al que le parece curioso que el hijo de Trump tenga un fondo con la fecha de la Revolución Francesa como nombre. De todas formas, Donald Jr. no es el único que ha invertido. Primero fue Peter Thiel, que está en todas, Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, y hace poco el Intercontinental Exchange, la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, puso 2.000 millones de dólares para que sus inversores puedan seguir usando la valiosa información de la plataforma. Como comprenderéis, a donde quiero ir a parar con esto es a que hay gente muy importante dentro de los consejos de administración de estas empresas. Y no solo importantes en el sentido de que tienen mucho dinero, sino que son gente con evidentes influencias en el gobierno y la administración les está haciendo literalmente un pasillo. Con esto no quiero decir que tengan carta blanca y seguramente seguiremos viendo noticias como esta, en la que dicen que los funcionarios de California no podrán usar Polymarket, pero parece que les esperan vientos de cola, al menos el tiempo que dure el mandato de Trump. Por cierto, creo que también le esperan vientos de cola a mi newsletter, que es donde escribí un reportaje extenso sobre Polymarket hace ya casi un mes, y en ese reportaje se basa este vídeo. Justo hoy he publicado otro reportaje sobre lo que ha pasado con el centro de datos de Abilene, Texas, y el proyecto Stargate, el que iba a ser el plan de inversión en infraestructura más ambicioso de la historia. Spoiler, no lo es. Encontrarás más información en lordraur.com. Hay una apuesta en Polymarket que habla sobre la segunda venida de Jesucristo. Ahí puedes apostar si Jesucristo regresará antes del 2027 o no. Este mercado tiene un volumen de más de 50 millones de dólares, o sea que la gente se lo está tomando bastante en serio. La acción del sí va cambiando, pero más o menos está por 0,04 dólares, mientras que el no está cerca del 0,96 dólares. Esto significa que, según el mercado, este evento tiene alrededor de un 4% de probabilidad de ocurrir y un 96% de no ocurrir. El precio de la apuesta indica la probabilidad de que algo ocurra o no. Esa es la teoría de Shane. Le gusta decir que por eso un mercado de predicciones da información más útil que una encuesta. Voy a leer textualmente lo que dijo en una entrevista para 60 Minutes. Es una cita en el contexto de la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales. Las apuestas en Polymarket, a diferencia de las encuestas, daban a Trump claramente ganador con una probabilidad del 70%. Acertaron. Esto es lo que dijo Shane. El porcentaje de personas que van a votar por un candidato no es lo mismo que quién tiene más probabilidades de ganar. Si miras Polymarket, ves que es un 70-30 para Trump. Entonces la gente dice, imposible, no puede ser un 70-30. Pero la cosa es que podría ganar por un punto, pero tiene un 70% de probabilidades de ganar. Esa es una de las claves para entender la pseudofilosofía que tienen con el tema de las predicciones. Por así decirlo, la cuota de la apuesta refleja la probabilidad de que algo ocurra, y eso es útil para el ciudadano, en teoría. En mi opinión, la realidad es que de poco sirve conocer estas probabilidades para el ciudadano de a pie. Si acaso, al que más le importa es al que le afecta quien esté calentando la silla del CFTC, pero ese es otro tema. Por otra parte, alguien podría preguntarse por qué iban a ser fiables las probabilidades de Polymarket. Yo mismo estuve apostando si Bitcoin bajaba o subía y eso me pareció un casino. Sí que es cierto que acertaron que Michael B. Jordan ganaría el Oscar al mejor actor, pero no me pareció que fuera una información exclusiva. Todos los analistas de cine con los que hablé opinaban lo mismo. Según la propia Polymarket, sus usuarios aciertan más que las encuestas porque los mercados de predicción agregan información de los que saben, analistas, insiders, traders y gente obsesionada con los datos. Sí, he dicho insiders, ahora iremos con esto. Pero, sinceramente, voy a decir una cosa poco profesional y no es para nada periodístico, o sea que tomadlo con pinzas, pero en Polymarket puedes consultar el historial de apuestas. ¿Quién ha apostado? ¿Cuánto ha apostado? Y sinceramente la mayoría de usuarios que me he encontrado son pelados, con perdón, como yo, haciendo apuestas de 10 o 100 dólares y poco más. Parecen más chavales jugando a la tragaperras que analistas y grandes expertos. De hecho, la diferencia entre los que saben y los que no en un mercado como Polymarket puede ser bastante extremo. En parte por gente con información privilegiada, pero en parte también por lo absurdo de aquello en lo que la gente apuesta. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el CEO de Coinbase, un exchange de criptomonedas, en una llamada trimestral de resultados.
I was a little distracted because I was tracking the prediction market about what Coinbase will say on their next earnings call, and I just want to, you know, add here the words Bitcoin, Ethereum, blockchain, staking, and Web3 to make sure we get those in before the end of the call.
Por si alguien no lo ha entendido, en Polymarket hay una sección donde puedes apostar por las menciones que va a hacer alguien en una conferencia o en Twitter o donde sea. Y en este caso, el propio CEO vio lo que la gente estaba apostando y simplemente dijo las palabras que tenía que decir. ¿Se podría considerar que esto es manipular el mercado? Pues no tengo ni idea. El CEO de Coinbase puso un tuit diciendo que había sido divertido y que ocurrió de manera espontánea cuando alguien del equipo pasó un enlace. Y yo no estoy diciendo que este señor hubiera apostado y que por tanto lo había manipulado para ganar dinero, pero es un buen ejemplo para ver lo absurdo que es este mercado y para que pongáis sobre la balanza, por un lado, el discurso del análisis de la probabilidad y de la información que da Polymarket y, por el otro lado, las chorradas y cosas absurdas que están ocurriendo en esta plataforma. No sé si alguien de Coinbase apostó por esas menciones, pero podría haberlo hecho de forma anónima sin que nadie se enterase. Esa es la gracia de que los usuarios sean anónimos. Una persona con información privilegiada o, como en este caso, que esté involucrada en la apuesta, podría predecir el futuro. Y esta es una de las características de este mercado. Y según Shane, no hay ningún problema.
It's sort of an inevitability that this will happen and there's a lot of benefits from it and you know, people will adapt.
El problema es que por mucho que la CFTC ya esté, digamos, regulando los mercados de predicciones, tampoco está tan definido en este caso que es un delito de insider trading y que no lo es. De hecho, hace escasos días salió esta noticia que dice que el gobierno de California ha prohibido a ciertos funcionarios públicos apostar en estas plataformas utilizando información no pública. El cachondeo aquí, por una parte, es que no afecta a todos los funcionarios y, por otra parte, que sea el gobierno de uno de los estados en concreto quien esté sacando estas medidas en lugar de directamente la CFTC. Es decir, es como si el estado de California hubiera tomado esta decisión porque la CFTC no sirve de nada. He estado leyendo cosas por internet para intentar descubrir qué es lo que está pasando y aunque por supuesto no soy un experto en la administración de Estados Unidos, lo que he visto es lo siguiente. La CFTC es muy pequeña en comparación con la SEC. A esto hay que sumarle que los mercados de predicciones están creciendo a un ritmo brutal a la vez que Trump ha estado haciendo recortes en su plantilla, es decir, tienen que supervisar más entre menos. Pero no solo eso, sino que medios como la CNN han descrito su forma de actuar como un enfoque menos intervencionista, haciendo hincapié en la autorregulación del mercado. Vamos, que tampoco estén mucho por la labor. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con todo este tema del insider trading o uso de información privilegiada. Hace unos meses salió la noticia de que un usuario apostó $32,000 a que capturarían a Maduro justo unas pocas horas antes de que sucediera la operación Absolute Resolve. Esto sucedió así. Cuando empezaron las tensiones con los buques y portaaviones, Polymarket sacó la siguiente predicción. Maduro fuera para, y las opciones eran diferentes fechas. Según las reglas, se consideraría que estaba fuera si renunciaba, si lo detenían o si perdía su posición como presidente. Había otras apuestas como una posible invasión o la invocación de un acto de guerra, y una cuenta recién creada con el seudónimo Bardenson Mix hizo unas cuantas apuestas, todas relacionadas con Venezuela. Pero la más llamativa fue la de $32,000 por Maduro out by January 31. Existe la posibilidad de que uno de tantos analistas y brillantes inversores que hay en Polymarket hubiera hecho un concienzudo análisis geopolítico y hubiera acertado lo que estaba a punto de suceder. Pero lo más probable es que alguien que sabía que la operación estaba en marcha realizara una apuesta con información privilegiada y listo. La apuesta se hizo unas horas antes de que Trump anunciara la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. Lo que evidentemente sugiere que alguien con información privilegiada ha ganado casi $500,000 por la cara. Os parecerá gracioso, pero recordemos que las apuestas son un juego de suma cero. En su momento me comentaron que habían rastreado las transacciones en la blockchain y habían identificado a una persona vinculada a Donald Trump. He tratado de averiguar hasta qué punto es eso cierto y a día de hoy es una incógnita. Además de que es algo complicado de entender para los que no están metidos en el mundo de las criptomonedas. Voy a intentar de aterrizar la investigación para que todos lo podamos entender. Un analista on-chain llamado Andy Wei publicó un análisis no concluyente que relacionaba a Steven Witkoff con la apuesta. Steven Witkoff es cofundador de World Liberty Finance, junto con varios miembros de la familia Trump, además de que es el enviado especial de Donald en Oriente Medio. O sea que sí, es normal que este análisis se viralizara rápidamente. Pero hablemos del análisis. Andy Wei descubrió que la cuenta de Polymarket había recibido fondos de dos billeteras. Una de esas billeteras había enviado unos 250 SOL, es decir, Solana, una criptomoneda, que a su vez había recibido desde el exchange Coinbase. Coinbase es un exchange de criptomonedas, una especie de banco. La cuestión es que las transacciones se pueden rastrear en la blockchain, aunque cuando llegan a la billetera de un exchange, ahí ya sueles perder el rastro. Técnicamente, el FBI o el IRS podría pedir los datos al exchange porque la gente se registra con sus datos personales, pero esto tendría que estar justificado. Vamos, que para un analista que se dedica a analizar transacciones por su cuenta, un exchange es como una especie de callejón sin salida. Entonces, lo que hizo Wei a continuación es bastante ingenioso. Analizó las transacciones que enviaron fondos a Coinbase un día antes del suceso. Y ahí fue cuando encontró una billetera que había enviado 252,91 SOL. Es decir, una billetera envía 252,91 SOL a Coinbase. Y de la billetera de Coinbase sale una transacción de 252,32 a una billetera intermedia que envía dinero a la cuenta de Polymarket. La pequeña diferencia podría ser un spread o una comisión. Total, que esa coincidencia marca como sospechosa a esa billetera. Y analizando esa billetera, descubrió que estaba relacionada con los dominios stblu.sol y stephencharles.sol, relacionados a su vez con Steven Witkoff. El problema, tal y como señaló Bubble Maps, servicio de análisis on-chain, esta coincidencia en tiempo y en cantidad no es determinante. El margen de tiempo es, según dicen, absurdamente grande. Una diferencia de un día entre fondos entrando y saliendo de un exchange no es significativa. Solo se consideraron entradas en SOL. El depósito podría haberse hecho en USDC, Ethereum u otro activo. Si se incluyen, encontramos 20 coincidencias usando el mismo margen de un día, con un valor en dólares equivalente. Pero aún hay más. El depósito podría provenir de una transferencia bancaria, múltiples depósitos más pequeños, o algo realizado hace meses o años. Entonces, la vinculación de la apuesta con Steven Witkoff está lejos de ser confirmada. Lo que sí que parece estar claro es que hubo insider trading. Y ahora cada vez que hay un evento importante, hay sospechas de filtraciones, ya sea en el Premio Nobel de la Paz o el ataque sobre Irán. Pero supongamos que no hay insider trading ni manipulación de mercados. Aún así, cuando las personas con influencia se juegan su dinero a que suceda cierto evento, ocurre lo que se denomina profecía autocumplida. Existen personas que tienen mucho poder de decisión o influencia sobre algunas de las preguntas que hay en Polymarket. Por ejemplo, si he apostado por una fecha concreta de lanzamiento de Cloud 5 y de alguna manera puedo retrasarlo para que coincida, lo podría hacer. Y en algunos momentos han existido apuestas sobre si habría una detonación nuclear. Evidentemente, nadie va a lanzar una bomba solo por una apuesta, pero me quedo más tranquilo si no existe ningún incentivo adicional para hacerlo. Y parece que Polymarket tiene la misma opinión porque ha cancelado este tipo de apuestas. Pero en algunas ocasiones ni siquiera hace falta tener poder. Una persona corriente también podría influir en el resultado, como por ejemplo hemos hablado en el caso de las menciones del CEO de Coinbase. Otro ejemplo, durante el incendio de California del año pasado, hubo polémica por la aparición de apuestas como esta sobre cómo de grande sería la superficie quemada. Algunos empezaron a preguntarse si apostar por un desastre no era, en la práctica, una invitación a que alguien lo provocara o simplemente que no la impidiera. Polymarket ha tomado sus medidas. Se ha aliado con Palantir para supervisar uno de sus mayores mercados, el de las apuestas deportivas. La idea es crear un sistema de vigilancia que detecte operaciones sospechosas o manipulación de los mercados. Porque si con las casas de apuestas tradicionales ya había problemas, no me quiero imaginar con este tipo de plataformas. Ya veremos qué sale de ahí, pero los escándalos que hemos visto no estaban relacionados con el deporte. Pero incluso si nada de esto pasara, todavía hay otro problema. El supuesto sistema automático que decide quién gana la apuesta en Polymarket. Esto tampoco es tan perfecto. Veréis, se suele decir que Polymarket es una plataforma descentralizada, pero la realidad es que es una mezcla híbrida entre centralizada y descentralizada. Por ejemplo, alguien tiene que decidir qué preguntas se plantean y bajo qué reglas se resolverán. Esa parte está centralizada, existe una cúpula que toma decisiones, pero cuando llega la fecha señalada de una predicción, entonces el mercado actúa de una forma más o menos descentralizada. En la versión de Estados Unidos, la resolución es centralizada. Hay un market team que decide el resultado, pero en el resto del mundo, el mecanismo es mucho más curioso. Esto funciona así. Alguien al que se le llama proposer propone la resolución del mercado basándose en fuentes como noticias, comunicados oficiales o informes sobre lo ocurrido. Ojo, el proposer tiene que poner su dinero para hacer la propuesta. Es una fianza de unos 750 USDC. Una vez propuesta la resolución, se abre un periodo de disputa. Es un modelo optimista porque asume que la resolución es correcta si nadie la disputa. Si alguien la disputa, el primero pierde su fianza, pero este segundo tiene que poner otra fianza. Porque, ojo, también puede perder la fianza porque también se lo pueden disputar. Ya lo sé, esto parece una batalla de Pokémon. Y precisamente es toda una batalla. Cuando hay una disputa, empiezan a aparecer comentarios, enlaces a noticias, interpretaciones de las reglas y discusiones bastante intensas sobre lo que realmente ha ocurrido. Por ejemplo, cuando capturaron a Maduro, algunos habían apostado por una invasión de Estados Unidos y hubo un montón de quejas de gente que quería que eso contara como una invasión. En los comentarios se pueden leer quejas y la palabra poliscam, en referencia a que se sienten estafados. Y de todas formas, en estos casos, hay una tercera capa, donde la decisión final la toman los poseedores del token UMA, que actúan como una especie de jurado descentralizado. Pueden votar en todas las preguntas en disputa y, según las reglas establecidas y las fuentes públicas, decidir qué resolución es la correcta. Por supuesto, esta votación también es una especie de apuesta. Si votas lo mismo que la mayoría, recibes una recompensa, pero si votas mal, puedes perder parte de tus tokens. En teoría, este sistema crea incentivos para votar lo correcto. Pero algunos críticos señalan un problema bastante evidente. Cuanto más dinero tienes, más tokens UMA puedes comprar y así influir en la votación. De hecho, me encontré con un post en Reddit que ahondaba en el tema y se quejaba de que dos ballenas con tokens UMA controlaban los resultados de las predicciones y ganaban dinero apostando por resultados controvertidos. Es un tema complejo. Tampoco sé cuál es el volumen necesario para mover un resultado y modificar la realidad, por así decirlo, pero sí que sabemos que ha habido resoluciones que han dado pie a situaciones surrealistas. Por ejemplo, cuando Zelensky acudió a una nueva reunión con Trump, en Polymarket apareció una pregunta. ¿Iría en traje? Entonces apareció con una chaqueta y pantalón formal negros y empezó la discusión. ¿Eso cuenta como traje o no? Polymarket aceptó inicialmente que la respuesta era sí, pero cuando se han movido más de 242 millones de dólares, la cosa no es tan sencilla. El resultado fue impugnado dos veces hasta que, tras más de 21.000 comentarios y dos votaciones, se optó por resolver con un no, porque no era un traje clásico de chaqueta, pantalón y zapatos formales. En la propia guerra de Ucrania se dio el caso de alguien que manipuló mapas en directo que seguían las líneas del frente. Todo porque se iba a resolver una apuesta en Polymarket acerca del avance ruso en la ciudad de Mirnorad. Y la polémica no se soluciona quitando este oráculo descentralizado. El otro gran mercado de predicciones, Kalshi, funciona de una forma más tradicional. Es la propia empresa la que determina el resultado de cada mercado basándose en fuentes oficiales. Hace poco, tanto Kalshi como Polymarket tenían una pregunta sobre si el ayatolá Jamenei dejaría de ser el líder supremo de Irán. La resolución a esta pregunta parecía muy clara dado que el ayatolá murió en los bombardeos, pero alguno en Polymarket, que también tenía la misma apuesta, todavía planteaba una objeción. Según la leyenda, tras la muerte del héroe español El Cid en 1099 durante el asedio de Valencia, su esposa Jimena mandó armar su cadáver y lo colocó sobre su caballo Babieca. Esta escalofriante imagen, liderando a sus caballeros, aterrorizó al ejército almorávide sitiador, provocando su huida y asegurando así la victoria final para el líder fallecido. Una forma un poco vasta de decir que lo que quedara del ayatolá Jamenei podría liderar Irán. Kalshi decidió cancelar la apuesta. Su fundador Tarek Mansour dijo en un tuit que lo hacían porque beneficiarse de la muerte de alguien estaba muy feo y tenían una cláusula especial para estos casos. Como imaginaréis, a los que apostaron por el sí, esto no les ha sentado nada bien y de hecho han iniciado una demanda colectiva contra Kalshi por un valor de 54 millones de dólares que ya veremos cómo acaba. A pesar de todos estos problemas, en general parece que la cosa va bien para los mercados de predicciones. Polymarket tiene una valoración de más de 9.000 millones y Kalshi tiene una valoración de 22.000 millones de dólares. Os preguntaréis, ¿cómo es posible que Kalshi tenga una valoración tan superior a Polymarket cuando no se habla de otra cosa que de Polymarket? Pues esto es porque Kalshi es un mercado de predicciones tradicional. Han ido integrando criptomonedas con el tiempo, pero es un mercado tradicional y centralizado. Polymarket, sin embargo, es nativamente de criptomonedas y esto cambia la forma en la que se monetiza. De hecho, parte de su éxito es que en la inmensa mayoría de los mercados no cobra comisiones. Por poner en perspectiva, Kalshi cobra entre un 1% y un 2%. Polymarket al principio no cobraba nada y luego empezó a monetizar poco a poco con comisiones que iban entre un 0,01% y un 0,04%. Eso es cobrar 100 veces menos que Kalshi. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Están haciendo esto por amor al arte? ¿Porque las apuestas son un arte, supongo? ¿O simplemente es gratis y ya está? Pues no, lo que pasa es que al no ser un mercado tradicional como Kalshi y al estar en el mundillo de las criptomonedas, aquí se juega con otras reglas. La monetización verdadera de Polymarket muy probablemente vendrá con la salida de su propio token, el token Poly. Poly va a ser lo que se conoce como un token de gobernanza. Esto significa que el que tenga este token podrá participar en votaciones sobre el futuro de Polymarket. Por ahora no sabemos qué tipo de decisiones podrá tomar la gente, pero la cosa puede variar mucho. Se puede dar poder real a los usuarios o puede haber casos como el de Jupiter, un exchange descentralizado que permite votar para cambiar los banners de la web o decidir qué fondo de pantalla regalar a los usuarios. La cuestión es que la salida de Poly es prácticamente lo más esperado del mundillo de las criptomonedas ahora mismo. Esto significa que cuando esto salga, Polymarket empezará a ingresar a mansalva. Aunque los detalles ahora mismo no están muy claros, todavía no han sacado los tokenomics que definen con qué reglas se reparte la moneda, pero la gente ya está especulando y utilizando la plataforma con la esperanza de que les recompensen con un airdrop. Esto funciona así, los criptoloquitos, cuando hay un proyecto de este estilo, empiezan a formar rumores de que puede llegar un airdrop. Un airdrop es un sistema por el que les llega dinero, normalmente un token, y les llega por haber sido fieles a un proyecto. En este caso, el airdrop sería recibir el token Poly. Esto antes solía hacerse con usuarios que llegaban a un protocolo y lo usaban cuando aún estaba en sus inicios y lleno de errores. Era como una forma de recompensar a esa gente. Ahora, en cambio, un airdrop es básicamente una herramienta de marketing. En este caso sería algo así. Polymarket deja ver que van a sacar Poly, pero no dice cómo, ni cuándo, ni para qué. Y todo el mundo enloquece para intentar ir en busca de ese airdrop futuro y empiezan a usar la plataforma muchísimo. Se vuelven sus usuarios más fieles y empiezan a farmear el airdrop, que en muchos casos consiste en pasarse unas cuantas horas frente a la pantalla haciendo apuestas sin parar, todo para que el sistema les detecte como un usuario fiel al que recompensar. Por eso decía que está lleno de pelados haciendo apuestas de 10 dólares. Las recompensas suelen aumentar según muevas más volumen o hagas más operaciones. Esto logra que todo el mundo hable de Polymarket, hace que salga como uno de los sitios cripto con mayor interacción, y por supuesto ha funcionado. En Twitter ya han creado esta tier list donde ponen a Polymarket como uno de los mejores airdrops que van a llegar pronto y a la gente se le cae la baba porque empiezan a compararlos con airdrops anteriores. Hay casos en los que la gente se ha hecho rica a base de airdrops. Por ejemplo, Uniswap hizo un airdrop de 6.430 millones de dólares, que probablemente dejó alguna que otra cartera contenta. Y aunque es verdad que en 2026 hay más gente y por lo tanto los airdrops se diluyen, la gente se pone como loca al pensar en cantidades y en cuánto van a ganar si les cae X cantidad, y después el precio sube hasta la estratosfera. Pero bueno, aunque todo esto suene muy bonito para el bono de Shane, lo cierto es que sacar un token como este tiene algunas implicaciones. En Estados Unidos un token puede ser considerado un valor financiero. Entonces tendríamos que ver cómo afecta la regulación en este sentido. Entonces, de momento, Polymarket es un lugar donde, según algunos análisis, el 70% de los usuarios pierden su dinero haciendo predicciones y la mayoría de los ingresos se los reparten solo un 0,04% de los usuarios. Es como una casa de apuestas tradicional en el que al menos no se puede echar a los ganadores porque pueden crear cuentas nuevas con otra wallet, pero tampoco se puede echar a los que manejan información privilegiada. Y por mucho que Shane Copeland disfrace las apuestas como predicciones científicas y un servicio para la humanidad, la realidad es un poco más mundana. Polymarket es un sitio lleno de gente apostando dinero real sobre acontecimientos inciertos. Y en ese mundo solo hay una norma que es inquebrantable. La casa siempre gana. Así que no creo que sus inversores tengan que preocuparse. Y menos aún si entre ellos hay gente tan poderosa como Peter Thiel. Palantir, la empresa que se ha aliado con Polymarket, también pertenece a Peter Thiel. Y aunque todo el mundo habla de ella, no se sabe muy bien a qué se dedica exactamente. Según ellos, se trata de un software que analiza datos y hace magia. Gracias a Palantir, sus clientes encuentran cosas que nadie más puede ver. Y debe ser muy bueno porque la CIA, la NSA, el gobierno de Estados Unidos o el de Israel no han dudado en solicitar sus servicios. Con esta lista de clientes, mucha gente ha llegado a la conclusión de que Palantir es una de esas corporaciones malignas que controlan el mundo desde las sombras. Pero si quieres saber qué demonios es Palantir de verdad, te recomiendo que hagas clic en la imagen y descubras su historia. Recuerda que tienes un enlace para registrarte en TradeRepublic y nos vemos en la próxima. Chao.